Tenemos en línea al fiscal Manuel González de San Martín de los Andes, que intervino en la investigación del asesinato de José Aigo. Ayer fue el aniversario, se cumplieron 6 años de este hecho tan luctuoso. El 7 fue el aniversario de la muerte, y el 7 a la tarde también hubo un programa especial en la televisión que pasó en 24/7, donde hubo declaraciones del fiscal Manuel González. ¿Cómo le va, fiscal González? Dalila Pinacho, Marcela Toranzo, Edgardo Ubillos y no se tiene que acordar de todos los nombres, y Nélida López, los saludamos desde Nacional Neuquén y Zapala.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Lo único, los escucho bajito.
Ah, nos escucha bajito. Bueno, vamos a tratar de mejorar entonces la recepción. Usted hizo declaraciones, bueno, más allá de lo que se sabe, de lo que se sabe, le vamos a pedir que sea más específico, nos cuente acá en el aire. Hubo declaraciones en el programa que fueron, la verdad, sorprendentes para la gran mayoría que no está, la gran mayoría del público que no está, diríamos, familiarizado profundamente con la investigación, cómo se desarrolló la investigación del asesinato de Aigo. ¿Por qué no nos cuenta un poco algunos pormenores que tienen que ver con ciertas irregularidades en el trámite de la investigación, en el cual usted también lo ha hecho público en muchas oportunidades?
Sí, digamos, por ahí ustedes les toma o toman conocimiento ahora. Lo mantuve siempre a lo largo de los años y desde el mismo trámite de la causa, en que mencioné e informé y denuncié todas las, para a mi entender, gravísimas irregularidades con que se llevó adelante esta causa. A ver, si podemos, lo que pasa es que también, como decía en esta nota a la que usted hace mención, y en la cual uno trata de ser lo más breve posible, porque uno de contar realmente el trámite de este expediente, podríamos estar hablando una mañana entera, un día entero, de todo lo que yo entiendo que fueron gravísimas irregularidades. Pero empecemos por lo siguiente. Bueno, se toma conocimiento de este homicidio, porque, bueno, hay un llamado telefónico donde refieren que hubo un enfrentamiento policial y un policía abatido. De ahí ya nos pusimos a trabajar inmediatamente. Y bueno, la primera información que se tiene en realidad es de parte del oficial Guerrero, que era el compañero de Aigo. ¿Qué es lo que sucedió? Es que esto se origina a raíz de que un agente que estaba en otro lado, en un puesto de tránsito, les informa vía radial que mientras estaba en el control de tránsito y identificando un vehículo, vio pasar una camioneta blanca a alta velocidad, como que no ni amagó a frenar en el control, por más que estuviera con otra persona. Les dio aviso a Guerrero y a Aigo que estaban patrullando por la zona de Pilolil, y bueno, ellos estaban esperando en el camino para identificar esta camioneta. Cuando identifican a esta camioneta, venían 3 personas, hacen bajar al conductor. El conductor era Juan Marco Fernández, que venía acompañado de otras 2 personas. Cuando le requieren la documentación, primero le piden a Fernández que exhiba lo que tenía en su mochila, en la caja del vehículo, porque era una camioneta doble cabina. Luego hacen bajar a la persona que venía atrás, y donde le revisan la mochila y encuentran una funda de una pistola 9 milímetros. Es entonces ahí que Aigo, que estaba, era el único que los estaba identificando, mientras Guerrero estaba arriba del móvil, los hace bajar a todos y les refiere que, como había una funda o un arma, ¿dónde estaba la pistola? ¿Dónde estaba la pistola correspondiente a esa funda? Y ahí es que cuando Aigo revisa abajo del asiento con una linterna, el que resultara ser Salazar Oporto, extrae el arma de su cintura y le pega los disparos en la espalda. Ahí se genera un tiroteo, las otras dos personas que aún no estaban identificadas salen corriendo por la montaña, y cuando estaba Guerrero cargando a Aigo malherido y subiendo a Fernández a la camioneta, de vuelta bajan de la montaña los tiros, se produce un segundo tiroteo hasta que en definitiva se escapan. Bueno, la situación era esa, que queda demorado Fernández, y acá ya comenzamos con la primer gran irregularidad que comete el juez. Lo deja, en realidad había una figura, porque antes había un código procesal distinto, que lo dejó demorado en calidad de arresto procesal. ¿Qué quiere decir el arresto procesal? Es que el juez puede ordenar la demora de una persona bajo esta figura hasta determinar quién puede ser autor de un hecho o testigo de un hecho.
Claro, cuyo tratamiento es diferente.
Exacto, pero el caso más claro, siempre lo menciono, que esa figura del arresto procesal es que, por ejemplo, no sé, dentro de un local bailable se escucha un disparo, cae uno muerto, el juez podía detener a todos los que estaban dentro del local bailable hasta que tuviera 24 horas para pensar o determinar quién puede ser testigo y quién puede ser autor del hecho. Obviamente que esto...
Disculpe, ¿cómo?, que lo interrumpa desde esa pala. Lo que siempre llamó la atención precisamente de este caso es que cómo estos hombres que escaparon a campo traviesa, como se dice, pudieran salir del país cuando hubieron tantas fuerzas de la policía de la provincia, también llegaron grupos especiales de gendarmería y no pudieron ser capturados, ¿no? Por ahí uno dice, ¿dónde estuvieron las falencias de estos? Si fueron ayudados aquí en la provincia, allí en el interior, porque bueno, eran zonas realmente muy difíciles para el acceso, ¿no? Como los Nirentales, bueno, la zona geográfica allí realmente es muy difícil. ¿Cómo pudieron escapar dos hombres donde había tanto personal buscándolos?
Sí, para mí también es un gran misterio. De hecho, yo estuve también en esos días en la zona de búsqueda, y la verdad es un lugar inhóspito, lleno de... Uno ve así, por ahí lo ve de lejos, está todo lleno de cañaverales para caminar. Y si bien uno habla, dice, bueno, es marzo, de hecho me acuerdo que cuando hicimos la reconstrucción del hecho, a los pocos días, en horas de la noche, el frío era insoportable, o sea, estábamos todos con campera, bufanda, guantes, gorras. Esta gente no se fue con lo opuesto.
No tenía abrigo de más.
No, porque no llegaron a tomar nada de las mochilas, eso está claro. Y de hecho, si bien algunos hablan, se dicen que, por lo menos surge de algunos testimonios, eso, que por ahí Salazar Oporto podía haber estado entrenado en la FARC y que podría estar entrenado, del otro no se tiene ningún conocimiento en esa materia, o sea... Tal vez pueda ser que Salazar Oporto sea muy hábil en la montaña, pero el otro no hay ningún tema que nos indique que era un experto de montaña.
Una pregunta que llama la atención, perdón, Dalila, es que precisamente el comunicado que emiten después tanto Salazar Oporto como Cortés, Torres, donde dicen cómo escaparon, cómo veían los movimientos, cómo actuaba en este caso la policía de la provincia, cómo escuchaban el helicóptero cuando salía. Eso a mí realmente me hizo mucho ruido.
A mí también, es más, yo realmente quedé sorprendido, es más, viendo ese despliegue, ya le digo, yo estuve en el lugar de búsqueda varias veces, la verdad pensé que los iban a encontrar, realmente jamás imaginé que podían escapar de todas esas personas
cerca de ellos.
Lo que también puede resultar claro es que haya tenido... colaboración de distinta gente en distintas zonas de estos lugares, porque lo que quedó obviamente probado es que Salazar Oporto se movía con estos movimientos revolucionarios que hoy se escucha hablar de la RAM, pero en ese momento era el MIR, que era el Movimiento de Izquierda Revolucionario, y el Frente Revolucionario Marvel Rodríguez. De hecho, hubo conferencia de prensa de familiares de Cortés Torres adjudicándose y diciendo que los estaban cazando con panfletos de estos movimientos y que ellos luchaban por los derechos de los pueblos indígenas. A ver, pero una lucha revolucionaria y armada y con distintos matices, porque no hay que confundir esto con la lucha legal y válida que puede tener las distintas comunidades por reconocimiento de tierra, pero otra es actuar en forma de guerrilla o de movimientos revolucionarios a través de la violencia.
Bien, fiscal González, volviendo al tema de las irregularidades del expediente judicial de que usted siempre que ha hecho denuncias, y la última ha sido en este programa que nos refrescó el hecho de que hubo denuncias que terminaron incluso por lo menos apartando mucho después al juez de la causa a raíz de un pedido de la familia de una recusación. El juez fue apartado, el juez que tramita toda la primera etapa de la causa Aigo fue apartado, y lo recusaron con causa y fue apartado ¿por qué razón, por qué causal?
Y los tres camaristas que lo apartaron, la definición jurídica es que no daba ningún síntoma de imparcialidad, o sea, y es el valor supremo de un juez que actúe imparcialmente.
Bueno, y entonces
si vieron parcialidad, es que la parcialidad que vieron era evidente que era contra Juan Marcos Fernández, que era el único que estaba siendo sometido a proceso.
Bueno, ¿y cuáles serán puntualmente algunas de las parcialidades que usted observó también respecto de la actuación del juez Cosentino en la investigación?
Es que fueron muchas y disparatadas, pero empecemos por la cuestión, como le decía, quedó con arresto procesal. Cuando uno dispone un arresto procesal, es más, no se pueden asesorar esas personas, porque están asesorando a un testigo o a un imputado, por lo menos hasta que el juez lo determine. Recién ahí, cuando el juez determina, en su caso, dice, bueno, tal persona va a ser imputado, ahí sí tiene el derecho de hacer así.
Claro, bueno, aparte no de ahí le nacen las garantías, diríamos, depende de su calidad. Si es testigo, claro. Si es testigo no puede estar con abogado, si es testigo no puede estar asesorado, tiene, diríamos, la obligación de declarar la verdad, y si es imputado, tiene todas las garantías del proceso.
Claro, en este caso, testigo no puede ser asesorado.
Bueno, y en este caso particular,
llevémoslo a un caso simple, hasta un accidente de tránsito, por uno, no sé, fallece alguien en la ruta, si la policía se lleva un testigo, hasta que no declare, no lo puede asistir ningún abogado.
Estamos de acuerdo. No fue la situación entonces de Juan Marcos Fernández.
No, porque mientras estaba demorado lo llevaron a la comisaría 23 de San Martín de los Andes. De hecho, ya figura en el libro, no es que es un invento, figura en el libro de guardia que en por lo menos tres oportunidades se entrevistó con su abogado defensor, que era el doctor Mariano Laprida, y por lo menos una vez se entrevistó con su padre, que además era el intendente de San Martín de los Andes.
Y esto quedó, diríamos, registrado. Eso es una decisión parcial del juez. ¿Qué pasaba con el tema de los allanamientos? Porque lo hemos escuchado a usted decir que a usted le avisaban
quiero ir por puntos, porque si no también porque tiene que ver los allanamientos, tiene que ver con esto. Entonces, al final, el juez dispone recibirle declaración testimonial. Esto porque algunos no lo entienden, y es más, tristemente no lo entendieron algunos jueces que entendieron en la causa. Dice, ¿cómo le tomaron una testimonial? Yo no estaba absolutamente para nada de acuerdo en que se le tome una testimonial. Para mí debería haber sido imputado.
Claro.
Pero no tenía recursos, no había forma de rebatirlo. Bueno, ya en la declaración testimonial comienzan todas las irregularidades. Primero, es la primera vez que esto era bajo el sistema procesal anterior, no ahora que las audiencias se filman. En esa época jamás había visto, en años y años en el Poder Judicial, que se filme una declaración testimonial. Bueno, esa se filmó. Y ya empezamos con las también serias irregularidades que, antes de empezar la declaración, primero un destrato del doctor Cosentino hacia mi persona, o sea, vino un fiscal adjunto, le dijo, doctor, espere 5 minutos, el fiscal está trabajando con la brigada en una medida. Bueno, dígale al fiscal que si no viene en 5 minutos, yo empiezo, que se deje de hablar con los medios, cuando no estaba hablando con los medios, estaba trabajando. Yo en 5 minutos arranco, me importa si está o no está. Bueno, vengo a la declaración testimonial y para mi sorpresa me encuentro con que en el despacho del juez y en la declaración se encontraba presente el defensor oficial Gonzalo Crespo.
¿A título de qué?
Es que por eso, yo le pregunto, ¿cómo? Si es una, si usted dispuso una declaración testimonial, ¿qué hace un abogado acá presente? Dice, y ahí sale el doctor Crespo y dice, no, yo lo que pasa es que en realidad estoy en carácter de defensor oficial porque hay dos personas prófugas, entonces yo estoy velando los intereses de las dos personas que estaban prófugas. Más allá que me pareció descabellado, insólito, es razonable que estuviera ahí el defensor, yo le pedí al juez nuevamente, no puede estar en una declaración. El juez dijo, sí puede estar, porque bueno, está defendiendo a las otras personas. Entonces, bueno, comienza la declaración. Digo, la declaración no la puede creer ni un chico de 10 años. Esto es así, no la puede creer ni un chico de 10 años, porque es un relato, es muy largo, pero sería muy extenso. Pero digamos, una cuestión principal es que al momento que lo detuvo la policía en el lugar del hecho, Juan Marco Fernández tenía $1,600. Cuando se le preguntó por esos $1,600, dice, no, porque a mí me pagaron, yo hago habitualmente fletes, y dice, y esta persona que vive en Mallinogado, que era antropólogo, y que todo él tanto refería a estas personas como a él, que eran gente que muy humilde, que trabaja en chacritas en Mallinogado, que viven de lo que le da la tierra y es su estilo de vida. Bueno, refirió que esos $1,600 que tenía es que le habían pagado, los que él mencionaba, él decía siempre no conocerlo, decía, yo lo conozco, esta persona lo conocía a Salazar Oporto y se era Roberto, lo único que decía que era Roberto y que estaba con la mujer, y que le pagaron $1,600 por un viaje de ida solamente, desde Mallinogado hasta Luminé. Digo, ¿quién puede creer hoy? Y aparte en ese momento también la suma, y habría que ver el cambio, hoy por hoy $1,600 son $32,000.
Sí, bueno,
¿quién
bastante
puede creer
poco
que alguien muy humilde le pague por un viaje de ida de Mallinogado a Luminé $32,000? Y encima, este Roberto, que era Salazar Oporto, le había dejado en la casa un Fiat Uno para que lo use la mujer. De hecho, la mujer lo usó y demás. De hecho, nunca ese Fiat Uno apareció.
La mujer, estamos hablando de la mujer de Juan Marcos Fernández.
No, del Roberto, que era Salazar Oporto.
Ah, está bien, la mujer. Bueno, pero a ver, avancemos un poquito, pues estamos con poquito tiempo. Nos sí. queda poquito tiempo y queríamos llegar a las irregularidades específicas. Posible, después en la causa se descubrió, se acreditó de que había habido una relación entre Juan Marcos Fernández y Salazar Oporto, según lo que surge de la investigación. A mí me interesa el tema para que la gente le quede más claro. Cuando se producen los allanamientos participa necesariamente el fiscal, que es el que representa al Ministerio Público, a la vindicta pública, y el que de alguna manera asegura el cumplimiento de la ley, más allá del juez, ¿no? ¿Qué pasó con los allanamientos que iba ordenando el juez Cosentino, doctor González?
Bueno, hubo allanamientos que me ocultó, y deliberadamente me ocultó, pero a esto quería llegar. Cuando en la declaración testimonial yo le pido que al final de la audiencia la detención de Juan Marcos Fernández porque estaba cometiendo el delito de falso testimonio y encubrimiento infraganti. Uh-huh. Y pido el allanamiento de su domicilio y el juez, claro, como dice, no, yo le creo absolutamente todo, no lo voy a dejar detenido porque para mí no está mintiendo ni encubriendo, lo dejo en libertad y obviamente no iba a ser el allanamiento del domicilio si está diciendo esto. Pero lo más curioso es que al otro día dispone un allanamiento cerca de Pilolil de una estancia solo fundando que ahí vivía un amigo de Juan Marcos Fernández.
Pero la casa de Juan Marcos Fernández no la allana hasta 10 días después.
10 días después, que aparte con una irregularidad mayúscula, porque yo le pedí, de hecho es más, después empiezan los allanamientos que me oculta, porque yo me iba sabiendo por otro lado, porque había policía, y dice, doctor, nos están pidiendo que nos preparemos para hacer allanamiento. Yo lo llamaba al juez, ¿cómo vas a hacer allanamiento?
O sea, le decía, no, ¿sí? no lo voy a llamar, insólito, desde el punto de vista
sí,
jurídico,
pero no
insólito.
Te voy a decir dónde, él y la secretaria del juzgado.
Insólito. ¿En qué situación?
Y después, disculpe, me iba enterando, pero me decía, no, pero no te vamos a decir dónde.
Doctor
que de
González,
hecho allanó, sí. Por ejemplo, uno de los lugares era el puesto de un guardaparque Prieto, porque Fernández en su relato, totalmente inverosímil, en una parte dice, cuando fui a Yuco con estas dos personas, ellos se quedaron en la playita, yo pasé 10 minutos a tomar unos mates con el guardaparque. Le allanaron la casa al guardaparque. Y
pero todavía no le habían allanado la casa a Juan. Bueno, a ver, para que la gente le quede claro, finalmente, ¿cuál fue el destino del doctor Cosentino? ¿Usted lo denunció por encubrimiento? ¿Qué resultados tuvo esa causa?
Yo fui denunciando a través de oficios a mis superiores las gravísimas irregularidades que estaba cometiendo.
Sí.
Lo que pasó después es que, porque eso, porque para mí no había ni siquiera para pedir la recusación. Estaba cometiendo graves irregularidades y así lo mencioné, pero yo le diría que rozaban lo delictivo. Uh-huh. Bueno, cuando en un momento la familia sí hace una denuncia penal por encubrimiento contra el doctor Cosentino, y yo en un escrito que no me acuerdo, pero tendrá 8 carillas, me tuve que excusar porque yo decía, si yo soy testigo, o sea, no lo podía investigar yo porque yo soy testigo de toda la,
claro,
de lo que podía llegar a constituir delitos, ocultarme allanamientos, falsedades ideológicas de actas, todo lo que había hecho entrometiéndose en el accionar de la policía, que los quería cambiar, todo era poner lo que uno dice palos en la rueda. Bueno, esa causa en definitiva quedó, como yo me excusé, fue con el...
Usted se excusó para investigar la causa.
¿Cómo?
Usted se excusó para investigar la denuncia de la familia de Aigo por encubrimiento al juez Cosentino.
Claro, porque yo mencionaba que era testigo de todo eso.
¿Y esa causa qué destino tuvo?
La tuvo el fiscal de Villa de Angostura, Juan Pablo Valderrama, que la archivó sin siquiera tomar una sola medida. Ni siquiera me llamó a mí, que en el escrito decía, mire, convóqueme, yo le puedo aclarar un
montón. Y no ocurrió nada.
Le cuento algo,
tenemos 2 minutos porque Radio Nacional Zapala va a salir del dúplex. Sintetizando, Cosentino hoy sigue siendo juez.
Sí.
No tuvo juicio político.
Ni un llamado a atención.
Bien, ni un llamado a atención ni nada. Y hoy, como está terminada la causa, tenemos 2 prófugos que son Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres, que siguen prófugos por el asesinato de Aigo. Y tenemos a Juan Marcos Fernández, absuelto, digamos, fue condenado en primera instancia, absuelto en segunda y confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén la absolución de Juan Marcos Fernández. Ese sería el colorario de cómo estamos. Bueno. Preocupante, la verdad que preocupante, y todos a la espera de que la causa de Aigo algún día llegue a, no solamente la causa de Aigo, sino todos los coletazos que tuvo con este tipo de irregularidades que nos inquieta a todos como ciudadanos de Neuquén en la administración de justicia.
Dile al doctor, por favor.
Sí, cómo no.
¿Cuáles son, porque a uno le queda la duda, ¿no? Si es inoperancia o cuáles son los intereses que hay en torno a esto para embarrar tanto la cancha, tirar tanta carne podrida y que esto no llegara a buen puerto en ese momento, ¿no? Porque, como decía mi compañera, estuvieron a tan solo una hora de donde estaban los prófugos escondidos cuando estuvieron haciendo la búsqueda. Hubo despliegue por, no solamente la provincia de Neuquén, sino también en la provincia de Río Negro, porque los estuvieron buscando hasta por Lago Puelo, por diferentes lugares. ¿Qué es lo que usted piensa de todo esto? ¿Hubo inoperancia? ¿Hay intereses? ¿Qué intereses hay y por parte de quién?
A ver, pudo haber sido las dos cosas, la verdad que en eso le soy sincero, yo trato de hablar y es más, por eso yo lo que hablo, sé todo lo que dije y mucho más lo puedo demostrar, o sea, está, consta en el expediente. Después uno puede tener alguna idea, a mí se me hace difícil pensar que pudieran escaparse de esa situación sin ayuda. La ayuda pudo haber sido de las comunidades o de otro lado, pero la verdad, para eso tengo que ser cauto porque hoy por hoy sigo siendo fiscal y digo no me gusta hacer acusaciones que no las pueda sustentar.
Digo por parte de la justicia, si el juez, digamos, era inoperante en ese momento, si o había algún interés de por medio también, o si se sentía presionado por alguna otra esfera de otro sector.
A ver, sí, se lo digo puntualmente, yo creo que ahí había, por lo menos... En la parte de Cosentino hubo inoperancia y soberbia, porque a ver, a veces hay que dejarse ayudar. Me vieron siempre a mí como un enemigo cuando lo único que quería era trabajar. Entonces esto es grave, yo no lo escuché nunca en mi vida. Y haber sido un fiscal como y con solo mi accionar era pedirle, por favor, notifíqueme todo, se me ocultaban allanamientos. Mire que yo voy a todas las diligencias, me ocultaban qué diligencias. Falseaban actas cuando abrían pruebas de que las iba a hacer un perito informático. Yo le pedía al perito, bueno, cuando la cuando hagan esta pericia sobre estos CD secuestrados, avísame. Y lo hicieron falseando un acta porque abrieron los dispositivos sin la presencia del perito. Así que yo no... Eso va más allá de la inoperancia.
Bueno, la realidad es que a nadie le cierra la investigación esta de Aigo, y todos en el fondo tenemos la inquietud de pensar de que si recibieron ayuda externa y si había intereses de otras características, es la preocupación, diríamos, de la gente en general, si esto tenía que ver, esta dificultad en la investigación, con la condición de hijo del intendente de San Martín de los Andes, de Juan Marcos Fernández. Esto siempre quedó en la idea de la gente. Fiscal González, no, se tiene que ir esa pala del satélite, te iba a decir, no, del dúplex. Le agradecemos muchísimo su testimonio, su entrevista. Siempre vamos a estar siguiendo los pasos de esta causa, porque la causa, se ha dicho y se sigue diciendo que la causa Aigo trasciende los intereses de la provincia de Neuquén, y esperemos que sea así, porque en la mira de todo esto, lamentablemente, está la justicia. En la mira, digamos, de lo que ocurrió y de las irregularidades, está la justicia. Así que le agradecemos un montón su entrevista.
No, gracias a ustedes, por favor.
Bueno,
hasta luego.
Muchas gracias. El fiscal Manuel González, que estuvo a cargo de la investigación del homicidio de Aigo.